Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es viernes, es 13 de diciembre, para quienes tienen agüeros tengan cuidado. El presidente Petro convierte la caída de su reforma tributaria en el pretexto para radicalizar su discurso y cazar nuevos enemigos y peleas que ahora parecen irreconciliables. Le dice malditos a los parlamentarios que hundieron su reforma tributaria, el jefe de Estado, y los culpa de no bajar la tarifa de energía en la costa. El presidente da por terminada la relación de su gobierno con las comisiones económicas del Congreso, en donde hay parlamentarios que todavía tienen en sus manos con su voto reformas que va y que está presentando el presidente Gustavo Petro. Pero no solo eso, a Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, o a Germán Vargas, los acusa de nexos y de intereses oscuros con las empresas de apuestas en línea y de orquestar el hundimiento de su reforma tributaria para ganar las elecciones del 2026. Este presidente Petro, que ustedes van a escuchar esta mañana, es un botafuego. Estuvo de visita en Barranquilla, desde allí critica al alcalde Alex Char por no estar en los eventos que hizo ayer en el Caribe, y también tome un poquito, le dice que Char es el responsable del hundimiento de la reforma tributaria. Todo el mundo tiene la culpa de que se le haya hundido la reforma tributaria, menos el presidente Petro, que la verdad con esta peleadera es imposible que haya puentes, que haya acuerdos, que haya algún nivel de consenso. De lo más grave que dijo ayer el presidente Petro fue el ataque a empresas distribuidoras de energía, a las que acusó de ser peores que los paramilitares, que ya es mucho viniendo de quien viene el ataque, dice él, que tienen un poder en el Estado que no le ha permitido bajar las tarifas de energía. Bienvenidos, ya les voy a contar de la peleadera del día, que tiene mucho que ver con las elecciones y el ambiente electoral que estamos comenzando a vivir. Si no fuera porque estamos hablando del jefe del Estado, sería una tormenta política casi divertida, pero es el presidente de la República el que maldice, el que ataca cada vez más radical, más polarizado, más populista que nunca. De fondo, el tema es la caída de su reforma tributaria, el faltante de 12 billones de pesos en el presupuesto para el año entrante y el anuncio grueso, y es que no le va a recortar un peso a sus programas de subsidios, programas que él llama del cambio, a proyectos de inversión social, sino que recortará la plata que el gobierno le gira desde Bogotá a las regiones, que es una manera de desquitarse del poder del voto de los parlamentarios, que por supuesto representa a las regiones. El presidente Petro amenaza inclusive con el default, con la cesación de pago de la deuda externa. Dice él que ahí estuvieron a punto de llevarlo con la caída de la reforma tributaria. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos. Con este panorama, la crisis del gobierno parece inevitable, anuncia cambios en el gabinete el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y se van a ajustar allí, se van a juntar reajustes por cambios en el mapa político de Colombia, las aspiraciones políticas de algunos ministros que van a salir a ser candidatos presidenciales, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, o candidatos al Congreso, y preparan la campaña y quieren no inhabilitarse, así que será un inevitable remezón. Si usted junta el tono político beligerante del presidente Petro, es muy posible que lo que vamos a ver es un gobierno aún más refugiado en la extrema izquierda el año entrante, en caso de que sea cierto que se va, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente Mohamed, o el ministro Camacho de Minas, o el canciller, o el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que dicen quiere volver a hacer política y a ser parlamentario por su región, por el departamento del Tolima. Inclusive podría irse el nuevo ministro de Educación, que lleva apenas 4 meses en el cargo, pero es uno de los que quiere aspirar a las elecciones parlamentarias que serán en marzo en el año 2026. Falta increíblemente ya apenas un año largo. El presidente Petro aprovechó su visita a Barranquilla, algo que llamaron allí Asamblea de la Democracia Energética, que no tengo ni idea qué es, para darle la orden al ministro de Minas de modificar las reglas de juego del sistema energético. La orden es bajar del 20 al 5% la energía que se negocia en bolsa para las 10 más grandes generadoras de energía. Entre ellas está EPM, que es pública, Enel, que es italiana, y Sagen, que es colombiana, Celsia, que es de los Paisas, y Urrá. A propósito de Urrá, el presidente Petro defiende al hijo que sí crió, a Nicolás. a Nicolás Alcocer, que es el hijo adoptivo, que está metido en el escándalo de presiones en esa hidroeléctrica. Dice el presidente Petro que el verdadero escándalo no es que hayan pedido favorecer intereses de empresarios cercanos como Danilo Romero, que lo financió en campaña, sino que el problema son los intermediarios que se quedan con la plata de los colombianos. Tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a hablar del señor Romero, que es dueño y socio de empresas de distribución de energía y que está metido en la denuncia de Urrá, porque la mediación del presidente de Ecopetrol y de Nicolás Alcocer habría, es condicional, habría sido para favorecer las empresas del señor Romero. Bucaramanga amanece en estado de incertidumbre, de interinidad, por cuenta de la decisión del Consejo de Estado del Tribunal Administrativo de Santander, que anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. También se cayó la elección del alcalde de Duitama en el departamento de Boyacá por lo mismo, por doble militancia. Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, se salvó. Seguirá haciéndolo. El Consejo de Estado tumbó el acto que había anulado su elección tras determinar que él, Amaya, del Partido Verde, ahora cercano al gobierno, no incurrió en doble militancia. En segundos tenemos pronunciamientos de Jeff, que es la tienda del Centro Comercial Gran Estación, en donde se cayó la pared de vidrio que mató a una niña de 5 años en Bogotá. Dice Jeff, la empresa de Medellín, que están prestos a cualquier investigación, que desde el primer momento han manejado la situación con el centro comercial y que expresan su solidaridad con la familia de la niña. Historias en este día viernes 13 de diciembre. En segundo les contaré de la situación caótica en Bogotá, que duró hasta pasada la medianoche. Más de 3 millones de personas salieron a la ciclovía nocturna, terminó pasada la medianoche, pero fue una situación caótica porque se juntaron esa ciclovía, protestas que increíblemente las hubo anoche en Bogotá, y obras públicas, lo cual generó un trancón sin muchos precedentes, bloqueos para muchos bogotanos que estuvieron 3 o 4 horas metidos en un carro para trayectos muy cortos. Las 6:07, es un gusto acompañarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados, lloviznas en la tarde, anticipa el IDEAM, lloviznas también durante el fin de semana. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
¡Maldito el Parlamento!